Saludos, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Le habla Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy estamos en el sábado semanal, dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Y hoy quiero abordar el tema, ¿qué es el pecado? ¿Ustedes creen que saben lo que es el pecado? Esperen. La Biblia dice mucho sobre el pecado que se ha estado perdiendo. No deben dejar de prestar atención a este sermón. Muchos vemos y escuchamos hoy de predicadores en diferentes medios de comunicación que hablan sobre Jesús y enseñan que para obtener la salvación solo tienes que creer y será salvo usted y su casa. Pero no enseñan la verdad de Dios y enseñan que no hay que obedecer la ley de Dios porque la ley dice que fue abolida. ¿Abolida? ¿Abolida por quién? Y ni tan siquiera enseñan qué es el pecado y sus consecuencias. ¿Saben ustedes lo que es el pecado? ¿Están seguros ustedes, hermanos, de que saben qué es el pecado? ¿Se dan cuenta de cuán amplio, cuán gigantesco y espantoso es el pecado? La mayoría de ustedes ya conocen la principal definición bíblica del pecado. Demos un repaso de esta definición. Por favor, pasemos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, de la versión Reina Valera de 1960. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora leamos esto de la versión traducción en lenguaje actual. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Pero eso no es todo lo que la Biblia dice acerca del pecado. ¿Sabían ustedes que la Biblia define el pecado de muchas maneras? La Biblia describe y define la violación de la ley en varias docenas de maneras. El tema del pecado llega a ser 50 veces gigantesco, amplio y feo. Si estudian la palabra de Dios, se quedarán asombrados. ¿Y sabían que todos los pecados se dividen en tres tipos de categorías? El pecado es una trinidad. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, por favor. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, aquí la palabra mundo es una palabra griega que se denota cosmos, que significa sociedad, camino de vida. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, el cosmos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Aman ustedes su forma de vida? ¿Su manera de hacer las cosas? Si es así, Dios le dice a ustedes que aman a este mundo. Continuando en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este mundo está pereciendo, o como en el griego puede ser traducido, destruyéndose, como dice en la versión inglesa de la Biblia King James. Se desvanece, debes abandonar tu camino o ustedes también perecerán. Ahora noten que Juan divide cada cosa en el mundo en tres clases o categorías. El versículo 16, tres divisiones. La número uno, los deseos de la carne. Esta lujuria particular es esa atracción, anhelo, la poderosa tentación de satisfacer y complacer al cuerpo. Recuerden, la lujuria es un deseo ilegal de satisfacer, no solo el normal, lícito deseo de estar cómodo. Dios quiere que estemos cómodos, que prosperemos y que estemos en buena salud. Veamos eso en Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, la segunda que enumera el apóstol Juan, los deseos de los ojos. Aquí está otro deseo ilegal, pero esta vez a través de los ojos. Nuestros ojos se enfocan en cosas que no nos pertenecen. Entonces pensamos, eso sería bueno, no me gustaría tenerlo. No me gustaría poner mis manos sobre eso. Nuestros ojos nos incitan a la lujuria y a la codicia y la envidia. Esos son los deseos de los ojos. Y la tercera que enumera Juan es la vanagloria de la vida. Juan está hablando aquí de la vida física. La palabra original de Juan para vanagloria significa orgullo, vanidad, jactancioso, fama, presunción, grandeza y esplendor. Creerse superior a los demás, exaltado sentimiento que experimentan todos los seres humanos. La vanagloria de la vida es esa, cálida, buena, elevados sentimientos de autosatisfacción que tenemos cuando alguien nos da una palmadita en la espalda, cuando alguien nos dice que somos bastante buenos. Vamos, hermanos, admítalo. Nosotros todos hemos experimentado el orgullo de la vida, la vanidad de la vida, la vanagloria de la vida. En algún momento de nuestras vidas, o no lo han tenido, pensamos en el fondo que estábamos en lo correcto en nuestra forma de ser, pero estábamos equivocados. Nuestra rectitud, nuestra justicia, cualquiera que fuera su forma, cualquiera que fuera su marca, no era más que vanidad y orgullo. Todos los pecados encajan en una o más de estas tres categorías de Primera de Juan, como el primer pecado del hombre. Veamos que tan cerca está el primer pecado del hombre, y esto se ajusta a la triple descripción de Juan. Vayamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era, uno, bueno para comer, y que era, dos, agradable a los ojos y árbol codiciable, y tres, para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Captaron eso, hermanos? Eva no estaba satisfecha con la comida que Dios le daba. Vio que el fruto era bueno para comer. Es decir, su carne, su pupila gustativa, su apetito, codiciaban, deseaban ese alimento en particular. Eva tenía un deseo ilegal de satisfacer su cuerpo. ¿Qué es eso sino los deseos de la carne? En segundo lugar, era agradable a los ojos, su mente a través de los ojos. Codiciaba algo agradable, deseaba algo agradable a la vista. Lo mismo que los deseos de los ojos, de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Por último, ella en su mente lo deseó para hacerla más sabia. Ella buscó algo que la exaltara, que la hinchara, la expandiera y exaltarse a sí misma. Esa es la vanagloria de la vida. Así que tanto Adán como Eva cedieron a la triple tentación, desobedecieron a Dios. Ellos pecaron. El primer pecado del hombre se adapta a las tres categorías de violación de la ley, como lo enumera Juan. Muchos de nosotros en la iglesia de Dios hoy somos como Adán y Eva. El fruto que Dios les dio no era lo suficientemente bueno. Siempre es el fruto prohibido el que nos atrae. Es la casa del prójimo, el campeonato del prójimo, el abrigo de piel de otra mujer, el hombre de otra persona, el nombre de otra persona, o el libro de registros, la esposa de otro compañero, vecino, no la nuestra, lo que nos atrae. Nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros cuerpos nos engañan, haciéndonos pensar que la hierba siempre es más verde al otro lado. Ahora sabemos cómo el pecado afectó a nuestros primeros padres. Sigamos leyendo a través de la Biblia para ver cómo el pecado nos afecta hoy. Debemos saber más acerca del pecado para desarraigarlo. El pecado tiene muchas facetas, muchas caras. La Biblia utiliza varias palabras para pecado. En los textos originales, mostrando diversos matices de significados, Dios nos muestra que el pecado es complejo, no tan simple como pensamos. Analizaremos algunas de las palabras pecado para ver qué especial faceta de pecado Dios está enfatizando. Recuerden una cosa antes de continuar. Todas estas palabras pueden traducirse correctamente como pecado. Por lo tanto, todos sus significados coinciden hasta cierto punto. Sin embargo, hay diversas palabras de Dios para pecado en la Biblia que no son exactamente iguales. Estas palabras resaltan los tipos de pecado, enfatizan un aspecto diferente de la transgresión de la ley, del pecado y de la antiley. La primera y más común palabra que aparece en la Biblia para pecado es chata'a. Chata'a significa ofensa. A veces pecaminosidad habitual y su pena, ocasión, sacrificio o expiación, también concretamente ofensor, culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar, pena, perder la marca o el blanco. Aquí está el punto para nosotros, hermanos. No dar en el blanco. No es necesariamente el hábito de pecar. Si usted pierde el blanco en la vida cristiana diaria, no es necesariamente porque usted es un pecador practicante. Por supuesto, usted puede fallar por esa razón también. A menudo fallamos no porque queramos pecar, no porque aborrezcamos a Dios en nuestra mente consciente, sino porque incluso aunque estamos apuntando al blanco, no somos capaces de dar en el blanco. No tenemos esa puntería. El humano puramente carnal no puede guardar la ley de Dios. Pero la mayoría de nosotros no queremos dar en el blanco. Tener esa puntería. No deseamos la mayoría de nosotros servir a Dios. Si es así, ese es el espíritu de Dios en nosotros. El deseo de servir a Dios, el deseo de vivir rectamente, no viene de nuestras buenas mentes carnales. No hay tal cosa como una mente carnal buena. Necesitamos despertar. Extrañamos el blanco porque no queremos pegarle. Bastante duro o totalmente certero, porque no practicamos golpeándolo lo suficiente. Porque no lo hacemos porque no tenemos suficiente ayuda de Dios. necesitamos darnos cuenta de que no estamos a la altura del blanco. Somos inadaptados por naturaleza. Dios sabe que empezaremos por extrañar, pero con su ayuda podemos empezar a golpear, a dar en el blanco, a tener esa puntería. Muchos de nosotros, hermanos, cedemos a la tentación. Si cedes a la tentación, fallas el blanco. Chata-a. Noten lo que dijo David cuando cometió adulterio con Betsabé. Pasemos al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado. Aquí la palabra chata-a. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios, David se había permitido a sí mismo y la deriva lejos de Dios y la tentación llegó a él. Dios le dijo a Caín que el pecado, chata-a, trataría de derribarlo totalmente. Las palabras de Dios a Caín se aplican a toda la raza humana. Veamos eso en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7. Y si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, o sea, si desobedeces, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. La versión Nueva Biblia Viva aclara la última parte de este versículo diciendo en efecto: el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Debemos resistir la tentación. No debemos ceder. Debemos esforzarnos, hermanos, por dar siempre en el blanco, tener esa puntería. Es su deber y el mío. Vayamos por favor al libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 5. Jeremías, capítulo 51, versículo 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, el Eterno del Ejército, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Esto dice que toda la tierra de Israel está llena de pecado. La palabra hebrea para pecado es asham, que significa negligencia en la conducta o falta al deber, a veces por ignorancia. ¿Es usted culpable? ¿Realmente usted produce en su trabajo? ¿Ustedes, hombres, producen un trabajo pobre? ¿Ustedes, los maquinistas, los delineantes, los ingenieros de diseño, los encargados de las estaciones de servicio de gasolina, los granjeros, los conductores de autobuses y camiones, los operadores de ascensores, trabajadores de todo tipo, realizan un trabajo mal hecho, descuidado o mediocre? Recuerden, un cristiano hace el trabajo, o al menos debería hacerlo mejor que nadie. No es que los cristianos deban ser grandes concertistas de violín, lanzadores de estrellas de béisbol o estrellas de baloncesto de 7 pies de altura como muchos jugadores de la NBA. Los cristianos no somos los grandes del mundo. Solo bombeamos gasolina. Solo nos sentamos y escribimos lo que nos dicta el jefe. Solo contestamos el teléfono, conducimos camiones, montamos rebaños, aramos la tierra. Sea cual sea nuestro empleo, solo hacemos un trabajo ordinario y rutinario. Pero debemos hacerlo bien y lo mejor. Dios dice que no tienes tanta habilidad como el siguiente hombre, que no puedes hacerlo tan bien como él. Su celo, su actitud, sus ganas de trabajar pueden ponerte por delante. Recuerden que compites contra ti mismo, no contra el otro. ¿Qué le parece el fraude salarial? punchan un poco antes de su tiempo, antes o a la hora de salir, o antes de empezar a trabajar. ¿Hacen ustedes el trabajo como les gustaría hacerlo para ustedes mismos, para Cristo? ¿Qué hay de ustedes, mujeres? ¿Mantienen sus hogares descuidados? ¿Viven con un baño sucio o una cocina desordenada? ¿Está usted realmente produciendo como esposa o está fallando en tu deber vergonzosamente? ¿Algo o nada? Otra palabra muy común en el Antiguo Testamento para pecado es avén. Nada, vanidad. Nada, vanidad, vacío, muy a menudo relacionado con la idolatría. Un ídolo es nada y vanidad. Recuerden, un ídolo es cualquier cosa en tu mente superior a Dios o cualquier cosa que amen más que a Dios. Ahora vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, comenzando el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Avén, esta palabra, aparece en la frase: la obstinación es como la iniquidad, cabén. Y la idolatría. La Biblia dice que es terquedad, que es vanidad y una forma de idolatría. Noten cómo el concepto de idolatría, pecado de tipo avén, ayuda a explicar Isaías capítulo 1, versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Avén. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Recuerdan la famosa reprimenda de Cristo a los falsos ministros en su Sermón del Monte? Quizás no sabían que parte de su condena es una cita del Antiguo Testamento. Vayamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 6, versículo 8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Avén, en hebreo, citado en el Salmo 6, versículo 8, los falsos ministros siguen trabajando la idolatría, que es avén, en sus vidas hoy en día. ¿Ustedes siguen siendo testarudos, obstinados, o es su marca particular vanidad, idolatría personal? ¿Ha observado alguna vez usted a las mujeres que leen revistas feministas o a las mujeres que hoy parece gustarle el aspecto de 12 pulgadas de ancho? Dicen las mujeres mientras escudriñan celosamente a las modelos vestidas en trajes de saco. Sin embargo, los hombres dirán: uff, sí, las mujeres de todas las cosas extrañas tienen celos de otras mujeres. Les encanta copiar a otras mujeres. Ellas quieren saber qué lleva puesto Jennifer López o lo que lleva puesto Kim Kardashian o Shakira o alguna otra famosa. Y eso es vanidad. Vanidad de vestidos. Pasa por los globos oculares. Pasa detrás de los ojos. Se mete dentro de la mente e infla el cerebro con grande inflamación. Rosadas nubes hinchadas de vanidad. Nada. Amén. Muchos otros pecados comunes vienen bajo avén. Alardear de nuestros hijos, frivolidad o tonterías, etc. Pero pasemos a la siguiente palabra, recordando una cosa: o usted heredará todo. Eso es algo. O nada. Amén. Eso es pecado. De centricidad. La vanidad no es todo lo que está mal en nuestra sociedad. Satanás está tergiversando todo lo que él puede. Loca, rara, extravagante, fuera de lo común, perversa. Eso describe a nuestra sociedad. Abón significa exactamente eso, perversa o perverso. El significado de la raíz de esta palabra es estar doblado, estar torcido, torcido, fuera de lugar. ¿Qué hay de nuestra música moderna? ¿Han escuchado alguno de los extraños y extravagantes, sí, diabólicos ruidos modernos? Parece que el objetivo de los compositores modernos es hacer chocar y discordar tantas notas como sea posible. ¿Qué me dicen de la música moderna, de estos grupos raros y traperos y raperos? Y los bailes que los acompañan, lo que ellos hacen, el perreo y esas cosas así, por el estilo. Algunos son inofensivos, otros no tanto, pero todos están fuera de lo común. Y otros son escandalosamente ofensivos. Si tienen la oportunidad, comparen estos bailes modernos con algunos de los reportajes y noticiarios que muestran danzas tribales, paganas, africanas. Les sorprenderá la similitud. Dios sabía que esta última generación torcería, retorcería las leyes naturales y la belleza natural para un uso equivocado. Y es por eso que él inspiró la palabra Abón para describir nuestros pecados de hoy. Por favor, ahora veamos otra escritura aquí. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 10 al 13. Y acontecerá que cuando anuncieis a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia el Eterno contra nosotros todo este mal tan grande? Aquí aplica Abón. ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado? Y aquí en esta aplica Chatá. ¿Es el nuestro que hemos cometido contra el Eterno nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice el Eterno, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. El cautiverio nacional va a venir sobre los Estados Unidos a causa de la violación de la ley, debido a Abón, a la perversión. Sí, Dios sabía que se nos ocurriría un arte moderno, loco y fuera de lo común, música extraña y bailes lujuriosos. Dios sabía que desnudaríamos a nuestras mujeres, le cortaríamos los vestidos por encima de las rodillas para incitar la lujuria de los hombres. Dios nos llama correctamente pueblo cargado de maldad, Isaías capítulo 1 versículo 4, y ciertamente nuestra maldad, Abón, no está oculta a los ojos de Dios. Jeremías capítulo 16, versículo 17. Gamal Nacer también. Resulta que Gamal Abdel Nacer tiene en su primer nombre otra palabra hebrea que significa pecado. Gamal significa en realidad labor, esfuerzo, fatiga, que suele incluir la idea de esfuerzo fatigoso y doloroso. Aunque el nombre de Nacer es árabe, no hebreo, no pude resistirme al paralelismo que esto tiene. Aunque esta palabra puede traducirse como pecado, pone de manifiesto un aspecto especial del pecado. El pecado no es delicioso ni dulce. Los resultados del pecado siempre traen infelicidad dolorosa, agonizante y fatigosa. Imagínense cuánto trabaja un jugador solo para ganar dinero rápido. Se queda despierto toda la noche, conduce todo el camino a través del estado, se salta comida, se preocupa, trama y planea lucha contra el dolor de cabeza, el dolor de espalda, la resaca, solo para conseguir algo. ¿Por qué? Por nada. Esto no funciona así. Mucho trabajo doloroso y trabajo duro. Pecado gamal. Entra en el juego del fisiculturismo. ¿Alguna vez se ha detenido a preguntarse exactamente qué tienen que ver los espejos con el levantamiento de pesas? Me refiero a estos gimnasios populares y lucrativos que anuncian el cuerpo hermoso para hombres y mujeres. Sabemos para qué sirven las barras, para qué sirven los discos de hierro, las pesas, las poleas, las máquinas de remo, etcétera, pero ¿y los espejos? Los espejos son una parte esencial de los aparatos de crear músculos. Los espejos están ahí para que uno pueda verse a sí mismo. Por eso un fisiculturista no puede caminar normalmente. Debe estirar el cuello, ladea ligeramente los brazos para que se abulten los bíceps, extiende los dorsales, los músculos que hacen la forma de V en la parte superior de la espalda, etcétera, etcétera. Ustedes notarán que los fisiculturistas suelen trabajar con ropa ajustada, o al menos semidesnudo hasta la cintura. La razón de todo es simple: quieren verse a sí mismos. Tienen que aumentar su vanidad, el orgullo de la vida física, y todo el trabajo y el esfuerzo que realizan se convierte en gamal, es decir, en pecado, siempre que sea con un propósito vano. Construir un cuerpo duele de verdad, requiere dolor, sudor y esfuerzo, pero mientras tenga un espejo delante de ti, no hay problema. El espejo te empuja a esa vanidad de verte crecer. El trabajo que implica hacer trampa es fenomenal. Se necesita un gran esfuerzo, mucha fatiga visual, una pluma muy fina para escribir respuestas y fórmulas. Es un despliegue de piel en la palma de la mano. ¿Quién no había hecho eso en su colegio, escuela, que tenía un examen y se apuntaban las respuestas en la palma de sus manos y lograban hacer trampa copiándose? Deténgase a preguntarse cuánto esfuerzo ustedes están poniendo solo para eludir la ley. Se necesita dolor y trabajo, la mal, para eludir las leyes de Dios, las leyes del hombre. Deje de ser un tramposo y solo guarde la ley de Dios. Bueno, como el oro, como antes se decía, érase una vez que los hombres solían mantener su palabra. Esto suena como un cuento de hadas, ¿no es así? Ahora, un cuento de hadas porque hoy en día tan pocos hombres cumplen su palabra. Si eres desleal, infiel, pérfido o hipócrita, estás pecando. Están ma'alim. Ma'al es una palabra hebrea que significa actuar a traición, de manera encubierta o fraudulenta. Esta palabra se usa para el adulterio, que es una forma de deslealtad y deshonestidad. Y el adulterio llena nuestra nación. Los cautivos que regresaron de Babilonia bajo Esdras habían transgredido mal al tomar sus esposas extrañas y así actuar traicionera y pérfidamente contra Dios Todopoderoso, como dice en Esdras capítulo 10, versículo 10. Puede que no seas adúltero, pero ¿hasta qué punto es buena tu palabra? ¿Debería ser buena como el oro? Se supone que los cristianos deben dar tanta importancia a su palabra como para volver a los viejos tiempos de érase una vez. ¿Estás dispuesto a sufrir para cumplir tu palabra? Dios lo está. La palabra de Dios nunca falla. Tus testimonios son muy firmes. Salmo capítulo 93, versículo 5. Pregúntense, ¿cuál leal es usted a la obra de Dios? ¿Es leal solo mientras le conviene? ¿O está usted como David lo estaba, dispuesto a hacerse daño a sí mismo, a sufrir pérdidas, a sacrificar lo que sea, antes que ver cómo la obra sufre pérdidas? ¿Y ante el juez y los magistrados? ¿Qué tal ante la policía, la profesión médica o el jefe? Si usted es leal, Dios le recompensará. Si usted no es leal, es un pecador, es culpable de mal. Ahora pasemos a 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 y 18. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Eterno su Dios, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Eterno Dios. Cuando el rey Usías salió de su cargo y trató de ganarse el favor de Dios quemando incienso, Azarías y los sacerdotes condenaron a Usías por traición, infidelidad y lealtad, diciéndole: porque has prevaricado, o sea, mal. Otro pecado común que entra dentro de esta categoría es la picardía y el hurto. ¿Ha roto todos sus hábitos de hurto? Debes entrenar a tus hijos contra ese vicio también. El hurto y el engaño son muy comunes entre los niños. ¿Suficiente? ¿Está usted cansado de leer sobre el pecado? ¿Lo ha tenido suficiente? Dios ha tenido suficiente. Dios está harto de pecado. Cristo está ocupado preparando un mundo nuevo que acabará gradualmente con el pecado. Bien, ahora Cristo está purgando el pecado de la iglesia. Usted necesita leer aún más acerca de los muchos lados del pecado catalogados en la Biblia. Ahora tiene mucho en lo que trabajar. Jesucristo está construyendo ese nuevo mundo. Estar con Cristo en ese nuevo mundo que Él está construyendo en nuestro norte. Usted tiene mucho en qué trabajar ahora. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.